Está una noticia de última hora y es que parece que hay acuerdo en Ucrania. Eso dicen las diversas fuentes, las agencias de información. Parece que a las 12 del mediodía el gobierno y la oposición firmarán el acuerdo para sentar las bases de la solución en Ucrania. Ya veremos. Eso está previsto para las 12 del mediodía. Así que también lo seguiremos muy de cerca aquí en Cale Gorrián. 8:35 de la mañana. Vamos con la tertulia. Saludamos a Maite Ubiría, que la tenemos aquí como todos los viernes en los estudios de Oruña. Egunon.
Egunon.
Eso. Y egunon también a Mikel Arana e Iñaki Anasagasti. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, antes de nada, como no podía ser de otra manera, hoy rueda de prensa a las 2 de la tarde de la Comisión Internacional de Verificación. Iñaki, empiezo contigo. ¿Está justificada toda esta expectación que hay en torno a la comparecencia de hoy?
Sí, porque una periodista holandesa ha debido entrevistarse con el coordinador. Tiene un apellido un poco raro, parece un apellido vasco largo, Malikan, o ¿cómo es? Manikalian. Y han dicho que va a ser un anuncio muy poderoso y muy importante, porque si no, la comisión de los verificadores quedaría un poco sin razón de ser, ¿no? Y si ETA no anunciaba hoy algo significativo e importante, pues simplemente ellos dejarían de hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que es muy importante, y la prueba está en que tanto el ministro del Interior ha dicho que es una teatralización, y nada menos también que el secretario de Estado, que se llama Francisco Martínez, que todos los verificadores y comparsas de ETA que están en nómina, es decir, lo ha descalificado. Por tanto, debe ser importante ante esa rotunda descalificación. Yo confío en que sea un anuncio importante, que no que sea un antes y un después, porque eso yo creo que ocurrió hace 2 años y pico, ¿no?, cuando ETA anunció públicamente el cese definitivo de la violencia, de la lucha armada. Pero yo creo que lo de hoy es un paso significativo e importante, y ojalá le quite argumentos a todos aquellos que dicen que no se está haciendo absolutamente nada, aunque solamente se está haciendo por una de las partes, porque por parte del gobierno central no se está haciendo absolutamente nada. Pero esto tiene que dar argumentos para que podamos decir al gobierno central que lo que tiene que hacer es moverse como se mueven los demás.
No sé, yo creo que dependerá finalmente de cuál sea el anuncio, ¿no?, de Manikalingan y el resto de la comisión de verificación. Es decir, que las expectativas, la verdad es que se han ido creando por la propia comisión. Yo creo que eso nos debe dar cierta confianza, porque en otras ocasiones, la comisión de verificación, cierto es que ha desarrollado sus trabajos con absoluta discreción, casi rozando el secretismo, y las expectativas se han generado desde fuera en un indisimulado intento, lógicamente, de que cualquier anuncio que se pudiera hacer no cumpliera con esas expectativas y, por lo tanto, poderlo tirar por tierra antes de empezar. Pues en este caso, sin embargo, yo creo que ha sido al revés, que ha sido la propia comisión quien, haciendo el anuncio de que iba a ser hoy a la tarde, ese anuncio, digamos, que era importante y que era un paso adelante, generan ellos también, y supongo que son perfectamente conscientes, de que este tipo de expectativas tienen que ser luego correspondidas con el anuncio propiamente dicho, ¿no? Yo creo que efectivamente estaremos, ante un acontecimiento importante, un paso adelante, seguramente no el paso definitivo que a muchos nos gustaría, pero que esas cosas también, lógicamente llevan tiempo. Y lo que sí que espero es que todos aquellos que tienen prevista la reacción antes incluso de escuchar a la comisión de verificación, que tengan que enviar todos esos comunicados que, insisto, intuyo tienen ya escritos en la papelera de reciclaje, y no les quede más remedio que volver a elaborar unos nuevos, ¿no?
Maite, desde el Gobierno de España hablan ahora de desarme trampa.
Bueno, yo creo que no conviene responder a algunas consideraciones que no tienen, yo creo, que la seriedad que requiere el momento, ¿no? Bueno, yo coincido, ¿no?, con lo que se ha dicho aquí, de que efectivamente estamos hablando de una comisión de verificación que no se caracteriza por hacer actos de propaganda ni por prodigarse en los medios. Estamos hablando de una comisión de expertos que ha hecho un trabajo, yo diría, callado, profesional, que tiene el aval de la experiencia muy dilatada en otras soluciones de conflictos. Estamos hablando de un terreno en el que ellos se han movido, que es un terreno de enorme complejidad. Seguramente para alguno de ellos pues será uno de los retos más importantes dentro de una dilatada carrera de experiencia en lo que podría ser las labores de ayuda a la resolución de conflicto, porque efectivamente no es fácil abordar la tarea que ellos están abordando sin tener una mínima empatía por parte de las autoridades competentes, ¿no? Como se suele decir, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que poner en valor ese trabajo que se ha hecho. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en qué términos expresa los responsables de la comisión de verificación. Efectivamente, no es habitual que convoquen una comparecencia pública, con lo cual, evidentemente, todos esperamos que hagan un anuncio de calado, ¿no? Con respecto a la trascendencia del anuncio, bueno, habrá que esperar un poco a los términos en los que a conocer los términos en los que se exprese la comisión de verificación. Pero bueno, a mí me gustaría poner un poco ese hito que se va a marcar hoy, que seguramente pues bueno, pues efectivamente tendrá una relevancia considerable en lo que es un proceso, ¿no? En lo que es un proceso de resolución, en lo que es un proceso que, bueno, como se ha apuntado aquí, arranca con un aval firme, que es la decisión, ¿no? Una decisión unilateral de abandono de la actividad armada, que se ha ido completando a lo largo de tiempo con otro tipo de pasos, otro tipo de pronunciamientos por diferentes actores implicados en ese proceso unilateral. Yo pondría en valor también el otro tipo de pronunciamientos y fundamentalmente el realizado por el colectivo de presos, que bueno, pues estaríamos ahora ya en los albores también de que pongan en práctica lo que han sido sus compromisos, ¿no? Con respecto a esos pasos que van a dar por decisión colectiva, pero de un modo también individual. Y bueno, pues ahora estaremos ante otro hito, ¿no?, que marcará ese proceso, que no estaremos ante un anuncio definitivo, es decir, porque efectivamente estamos en un proceso en marcha, en un proceso de resolución, en un proceso en que queda por abordar muchas cuestiones y no solamente la que estamos esperando en la comparecencia de hoy, y estaremos seguramente ante un paso que facilitará posteriores pasos, ¿no? Entonces, bueno, es importante situarse en esa perspectiva de proceso, porque como bien ha dicho Miquel, aquí no se trata ni de generar expectativas, ni de hacer subir mucho la espuma para que luego baje, ni de jugar, no sabemos muy bien qué tipo de batallas de opinión pública o de titulares de informativos, ¿no? Sino que se trata de proyectarnos como país en un proceso dilatado en el tiempo, en un proceso que tiene momentos álgidos, que tiene otros momentos más bajos, momentos de dificultad, momentos en los que se desatascan los bloqueos, pero en todo caso estamos hablando de un proceso que nos va a llevar a una situación de normalización y de paz en Euskal Herria. Esa es la voluntad de la sociedad vasca y yo creo que hoy estaremos ante un nuevo hito dentro de ese camino y nos quedará mucho por recorrer como país. Pero yo espero que los pasos que se den hoy faciliten nuevos compromisos, también multilaterales, también plurales por parte de la sociedad vasca, y que nos ayuden a avanzar, ¿no?
¿Cómo habéis visto a la prensa española estos días? Porque, bueno, ha dado mucho de qué hablar. A mí ayer me dejaba alucinado la portada de ABC, no sé si tuvisteis ocasión de verla. Pero ha sido realmente sorprendente un poquito la manera en la que han utilizado los rumores y las expectativas en torno a la rueda de prensa de hoy, por lo menos por parte de algunos periódicos, ¿eh? Iñaki, me imagino que tú también los habrás seguido de cerca.
Sí, es que hay dos mundos, ¿no? El mundo vasco y el mundo madrileño, porque todo, la prensa fundamentalmente es ABC, La Razón, El Mundo, pues se editan en Madrid, tienen sus grandes compradores en Madrid, ¿no? Pero, claro, y eso se junta a lo que ocurrió también esta semana, que es que Covite va a La Haya a denunciar genocidios y también en audiencia, pues también se toman iniciativas similares. Parecería, o sea, la impresión que tiene uno es que parecería que les molesta que ETA esté anunciado hace 2 años y medio el cese definitivo, que les molesta que entremos en una fase de normalización, que les molesta. Y además, hay otra cosa que a mí me indigna sobremanera, porque ha pasado por aquí un relator de Naciones Unidas, Pablo de Grief, ha hecho un análisis sobre lo que ha significado la transición política española, la existencia del Valle de los Caídos, el tratamiento que se ha dado a las víctimas del franquismo, pero todo eso ha pasado absolutamente desapercibido. Aquí solamente el único que cuenta es ETA, las víctimas de ETA, el mundo que durante años pues ha pivotado alrededor de ETA, y todo lo demás no importa absolutamente nada. Y cuando ese mundo quiere normalizarse y quiere entrar en una fase de construcción nacional y de construcción nacional democrática, pues les molesta tremendamente. O sea, la derecha y la extrema derecha, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, está funcionando a tope. Lo que nosotros en su día dijimos que era la brulete mediática, pues dispara todos los días, porque necesita en esa sociedad del espectáculo, temas nuevos, y ese es un tema que toca muy lleno a la españolidad y lo alimentan continuamente. Y esos periódicos, si tuvieran el tema de Tello, no sé de qué hablarían, porque de Bárcena hablan muy poco, del Rey hablan muy poco, de los escándalos y la corrupción hablan muy poco, salvo El Mundo a veces, pero parece que todo esto, incluso la foto de hoy, les molesta sobremanera, y que vengan verificadores internacionales acreditados les molesta muchísimo.
Lo ha mencionado Iñaki ahora que iría sobre esa iniciativa de la Audiencia Nacional para relacionar ETA con genocidio, una iniciativa que viene ya, bueno, desde La Haya, con esa propuesta de COVITE.
Hombre, viene desde La Haya porque a La Haya la ha llevado COVITE, ¿no? Quiere decir que al final...
Eso es, sí. Me expreso mal, Miquel.
No, por eso digo, quiero decir que me parece importante esta cuestión. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con la propia naturaleza y la forma de trabajar del propio COVITE, ¿no? Y determinados partidos que ya han optado por el latiguillo del genocidio, pues me da la sensación también pues intentando poner de alguna manera la venda antes de la herida, ¿no? Bueno, pues lógicamente, si el proceso avanza con paso firme, aunque lento, pero va avanzando, y efectivamente, bueno, pues en un plazo medio de tiempo, digamos, efectivamente se procede a ese desarme de ETA y se procede a su propia disolución, pues lógicamente se quedarían ya sin razón de ser, porque ya no existiría ETA, ¿no? Y por lo tanto, a ver de qué iban a vivir y a ver de qué iban a hablar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ahora se inventan esta cuestión del genocidio, que yo creo que desde un punto de vista estrictamente del derecho penal internacional no tiene razón de ser, ¿no? En primer lugar, porque aquellas personas que ya han sido juzgadas por una cuestión, pues no pueden volver a juzgarse, el famoso non bis in idem del derecho penal, y en segundo lugar, porque el genocidio, bueno, pues significa lo que significa, ¿no? Que es la voluntad de aniquilar a un grupo étnico concreto en un ámbito de la sociedad, ¿no? Y eso en Euskadi pues no ha ocurrido, porque bueno, pues lamentablemente ETA no ha pretendido liquidar a un grupo étnico concreto, sino que ETA ha matado a muchísimos vascos, incluidos nacionalistas vascos, ¿no? Por tanto, yo creo que la historia macabra de ETA ha tenido mucho más que ver, bueno, pues con una especie de totalitarismo ideológico, pero desde luego no étnico, ¿no? Y por lo tanto, bueno, me da la sensación de que se sabe intentar elevar el listón para que esta historia no acabe nunca, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que también por ahí van un poco los tiros de la propia portada de la ABC de ayer, ¿no? Es un pretender también, bueno, pues ponerse la venda antes de la herida, independientemente de lo que hoy se nos anuncie. Por eso decía yo que intuyo que hay quien tiene los comunicados redactados, decir que aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Porque necesitan el monotema de ETA, pues entre otras muchas cosas, para poder encontrar algo con lo que todo su electorado está cómodo, que en el electorado del Partido Popular, y evitar, pues muchas veces, hablar de otras cuestiones, porque ahora mismo, bueno, pues el Estado español también está como está, y cualquier otro debate que se pueda poner encima de la mesa el gobierno de Mariano Rajoy no lo soporta, ¿no? Y me da la sensación, de otras maneras, de que cada vez más es un tipo de debate que solo cala ya en sectores muy de la extrema derecha, ¿no? Y que ocupa poca medida que las cosas van avanzando y van normalizándose, bueno, pues que ya incluso a mucha gente también, más allá del Ebro, es un tipo de titular que le provoca entre escándalo e incluso muchas veces también cierta risa, ¿no? Por ver la desesperación de aquellos que pretenden, no sé muy bien por qué, bueno, pues que la situación no está normalizada, cuando lo lógico desde cualquier punto de vista ético y político sería impulsar, o por lo menos no entorpecer, pues este proceso en el que llevamos dos años.
Maite, por cerrar este tema.
Sí, bueno, yo creo que hay que, bueno, se ha presentado perfectamente por parte de los contertulios, ¿no? Yo creo que es, bueno, pues entra dentro de lo que podría ser un poco una contraprogramación contra, digamos, los cambios que están produciendo en este país, ¿no? Estamos hablando de unas iniciativas que se sitúan en un tiempo pasado, que no quieren actar el cambio de tiempo político en Euskal Herria, que efectivamente intentan poner tiritas pues para que no se pueda abordar la cuestión de la resolución del llamado conflicto vasco, el que no se pueda hablar de lo que son las reivindicaciones históricas de este país, de su derecho a decidir, de su voluntad de construir una realidad política nueva, un sujeto político nacional. Bueno, pues en definitiva es lo que se está intentando buscar, ¿no? Luego, por otra parte, en lo que es la acusación en sí, la cuestión del genocidio y demás, bueno, se ha explicado aquí, ¿no?, la falta absoluta de rigor a la hora de poner en marcha una querella de esas características. Y luego está la cuestión, yo creo que sangrante para lo que son todas las víctimas del franquismo, ¿no?, del ver que hay determinados sectores que se permiten el lujo de utilizar determinadas denominaciones, determinados delitos de lesa humanidad, cuando sabemos que todavía en las cunetas están los cadáveres, cuando sabemos que efectivamente no se ha hecho ningún esfuerzo para esclarecer los crímenes del franquismo, cuando sabemos que los tribunales españoles ponen pegas o impiden el que personas acusadas de graves delitos como son los de las torturas puedan acudir a declarar, porque así se lo reclaman jueces de países extranjeros que sí que quieren investigar los crímenes del franquismo. Bueno, estamos ante, bueno, por una parte puede haber un elemento de esperpento, pero yo también creo que es un elemento de insulto también a las víctimas de aquel periodo histórico negro, ¿no?, que nos ha esclarecido y sobre el que se construyó, efectivamente se cimentó una transición que tiene mucho de impunidad y que tiene una gran responsabilidad en la no resolución de los problemas y en la perpetuación de los conflictos, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema, si me dejáis. 6 de febrero, masacre en Ceuta, guardias civiles disparando pelotazos de goma y botes de humo contra personas, ciudadanos africanos que trataban de llegar a la playa y se estaban ahogando. Ante las acusaciones, porque hay vídeos que corroboran todo eso, esa actitud de la Guardia Civil, esa acción de la Guardia Civil, en vez de pedir disculpas o abrir investigaciones para depurar responsabilidades, el gobierno español se pone chulo. ¿Cómo catalogaríais esta actitud del Ministerio del Interior, porque también se ha pedido incluso su dimisión por este tema y otros escándalos ya que se van acumulando? ¿Cómo catalogar ya la actitud del gobierno español ante una masacre inaceptable, que es lo que ha ocurrido en Ceuta, que bueno, es solo la punta del iceberg de una situación muy muy dramática y alarmante?
Sí, bueno. No solamente el gobierno español, sino también el Partido Socialista, porque tuvimos ahí una votación en el Congreso de los Diputados y el Partido Socialista se abstuvo, después de haber levantado la voz con este tema, que es un tema de humanidad. Porque tú has dicho muy bien, has dicho personas, ¿no? Pero para el Partido Popular eso no son personas, son negros que huyen de África porque tienen hambre y nada más. Y ahí hay que combatirlos y sobre todo en caliente hay que devolverlos a Marruecos, ¿no? Esta es la actitud con la que se ha actuado, ¿no? Y además un gobierno y además un ministro que se caracteriza fundamentalmente por ser un catolicón de estos que predica la paz y predica el amor entre los seres humanos y está en contra de cómo se estaba planteando el tema del aborto y habla de la vida humana. Todo eso es una contradicción en sus propios términos y la verdad es que es una cosa bochornosa. Pero a mí hay dos hechos: 15 personas muertas y un gobierno español que quiere cambiar la legislación para que se pueda actuar en caliente, como ellos llaman, es decir, coger porque no se le van a pedir los papeles, como dijo el presidente de Melilla, no le vamos a recibir con azafatas. No vamos a pedirles aquí a cada uno su documentación cuando vienen por mar y vienen de una manera irregular. Por tanto, en caliente les vamos a devolver y eso necesita dos cosas: apoyo de la Unión Europea y, en segundo lugar, cambiar la legislación, y lo van a hacer. A mí eso me parece terrible, ¿no? Porque indudablemente, efectivamente, son gente que huyen por el efecto llamada de Europa, porque viven unas situaciones pues muy malas y quieren mejorar su vida. Pero eso es humano y hay que tratarlo con un criterio fundamentalmente humanitario, no con un criterio represor, que es como que está actuando el gobierno español, que incluso ha sido apercibido por el comisario competente en la Unión Europea. Es decir, me parece una de las páginas negras de este gobierno Rajoy.
Bueno, hago yo un paréntesis muy breve. Hablabas tú, Iñaki, sobre la actitud ayer del PSOE. Bueno, El País, que a mí personalmente me parecía que le hacía el juego esta semana también al gobierno español, titulaba en portada: 30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla. Informes policiales alertan de la enorme presión migratoria sobre Ceuta y Melilla. Casi venía a justificar la actitud.
Bueno, es que ha habido unos titulares esta semana del País que eran terribles. O sea, yo creo que además el que, bueno, pues como ha planteado un poco Iñaki, en el que se está planteando que personas que huyen de situaciones de miseria y algunas de situaciones de guerra y de violencia extrema sean presentadas como, bueno, prácticamente los invasores, los asaltantes,
sí,
los miles de personas que están esperando para asaltar. Eso es generar todo un estado de alarma en lo que es la ciudadanía y la opinión pública, para que esas personas cuya llegada a ese territorio español a esas plazas coloniales españoles, diría yo, responde a una situación de miseria y tiene mucho que ver con la política que aplica la Unión Europea en el continente, sean vistas como una amenaza, ¿no? Es decir, como una amenaza para el Estado español y para la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay que destacar por una parte, yo diría que las versiones contradictorias, es decir, las mentiras que se han dicho sobre lo que fue ese operativo y lo que ocurrió con la utilización de ese material antidisturbios contra personas que estaban llegando por mar y que perecieron en el intento, ¿no?, de alcanzar lo que ellos querrían, que sería un mundo mejor, la falta absoluta de responsabilidad política, ¿no?, que se tendría que haber acompañado de dimisiones de una manera expresa, y ahora esta pretensión de hacerse valer como gendarme zafio del sur europeo, ¿no?, para intentar parar esa invasión, ¿no?, de la que estaría hablando el país. Efectivamente, yo creo que estamos hablando ante un hecho ignominioso, ¿no?, que es vergonzoso para cualquier gobierno desde el punto de vista humano y político, y desde luego hay un bloque PP-PSOE en esa materia que es muy preocupante, ¿no?, sobre todo para un partido como el Partido Socialista, que pretende hacernos creer que es alternativa, ¿no?, en el caso del Estado español o al gobierno del PP. Se ve que en materias concretas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con hacer ese papel de gendarme zafio de la Unión Europea, evidentemente hay un acuerdo bastante generalizado entre los dos principales partidos del Estado español, y eso es preocupante, ¿no?
Bueno, hablábamos del país y de los titulares que ha publicado en relación con el tema de Ceuta y esa masacre. Bueno, atención al dato, lo que publicaba ayer ABC en su portada. Decía, palabra a palabra, Miquel, bueno, me dirijo a ti, decía ayer ABC en su portada que la Guardia Civil rescata a 9 migrantes que trataban de asaltar Ceuta. Eso sí, lo que dijo ayer o nos contaba ayer ABC, impresionante documento.
Sí, no, es que está siendo, además de inhumano y todo lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que está siendo profundamente despreciable, ¿no?, todo lo que está ocurriendo desde, bueno, pues el asesinato, se puede decir, yo creo que habría que decirlo así, de esas 15 personas en Ceuta, ¿no? La actitud del propio director de la Guardia Civil, incluso, bueno, amagando con demandas a la ONG. El titular que hemos comentado antes del país también, que yo creo que es de los titulares más ignominiosos que he leído yo en mucho tiempo, porque me da la sensación, además, de que en esta cuestión, bueno, pues como en tantas otras, el Partido Socialista y el Partido Popular pues hacen piña, ¿no? Y en el fondo el problema es que bajo el epígrafe genérico de subsaharianos, bueno, pues se integran a millones de personas para las que, bueno, pues tanto para unos como para los otros, tanto para el PSOE como para el PP, en realidad no son personas, sino son una amenaza, ¿no? Y una amenaza no se sabe muy bien para quién y para quién. Y lo malo, yo creo que aquí también hay que ir al problema de fondo, ¿no? Es decir, que la opinión pública en general, bueno, pues va adoptando una posición absolutamente negativa en torno a la inmigración, una posición negativa forzada también por determinados medios de comunicación, y a mí lo más grave de todo este asunto es que me da la sensación de que a mucha gente no le ha importado nada lo que haya ocurrido, ¿no? Y que en el fondo, bueno, pues lo sienten como amenaza y por lo tanto pues no ven el trasfondo humano, ¿no?, que existe detrás de una operación de este calado y de una circunstancia tan trágica como esa, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues mira, como estamos en crisis y los inmigrantes no sé qué, los inmigrantes no sé cuál, y yo creo que el problema de fondo verdaderamente está ahí, ¿no?, más allá de la actitud chulesca, prepotente e impresentable por parte del director de la Guardia Civil primero y del Ministerio del Ministerio de Interior después, a la que lamentablemente nos tienen acostumbrados. Ahí hay un trasfondo, bueno, pues de una pretensión ideológica de determinados sectores del Estado español, que ya están rozando, si no han traspasado ya, bueno, pues mensajes muy de tono xenófobo, ¿no? Y en esto la Unión Europea mira hacia otro lado, bueno, pues hace una pequeña advertencia y aquí no ha pasado nada, porque claro, tenemos que darnos cuenta de que efectivamente, bueno, pues el otro día me murieron 15 personas, pero día a día siguen muriendo gentes en esas fronteras, gentes de las que no conocemos, y sin embargo nadie hace nada, ¿no? Porque, bueno, pues eso, se acuña el término asaltantes, se acuña el término amenazas, se acuña el término, bueno, pues que vienen aquí poco más o menos que a quitarnos el pan de nuestros hijos, que es algo que determinados sectores están empezando a interiorizar, y desde luego, bueno, a la vista está que a esto hay que darle una solución y hay que hacer un debate muy profundo sobre cuáles son las causas de la inmigración, cómo, sobre todo, mejorar las condiciones en origen, bueno, pues para que esa inmigración no sea una inmigración forzada como la que está siendo hasta ahora, de forma que la gente no tenga que huir de sus países pues muerta de hambre, ¿no? Y en ese sentido me da la sensación de que la Unión Europea no tiene el más mínimo interés y España está muy cómoda también, bueno, pues en ese papel autoadjudicado de muro de contención, que lo único que nos va a seguir trayendo pues son desgracias y tragedias de seres humanos que dejan la vida, bueno, pues en la búsqueda de un futuro, no voy a decir ya un futuro mejor, sino simplemente un futuro, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar, son casi las 9 de la mañana. Por cierto, hoy también día importante en Nafarroa porque declara Idoia Nieves ante la Comisión de Investigación.
Eso es de esperar que aporte nueva documentación y nuevos datos, ¿no?, sobre el escándalo de corrupción en Nafarroa. Y bueno, pues esperemos que esa Comisión de Investigación agilice sus trabajos. Luego vendrá el turno de Goicoechea, vendrá el turno de Yolanda Barcina y esperemos que el día 28 pues esté ya en las vísperas de poner en marcha ese cambio de ciclo en Nafarroa con unas elecciones el 25 de mayo.
Bueno, pues ya veremos. Tenemos que terminar. Mikel Arana, Iñaki Nesagasti, Tamaitu Biria, mi esker Iruroi.
Mi esker Iruroi.